Bienvenidos sean de todos ustedes a Henry Station. Yo soy Henry y el día de hoy empezamos con una nueva sección en el canal, con un querido amigo experto en la materia. Presiona Start estará semana a semana disponible en este canal y en Spotify y Apple Music como formato de podcast. Sergio, amigo, ¿cómo estás? Un gusto.
Excelente de formar parte de este proyecto. La verdad es que pues realmente ya hacía falta, ¿no? Hacía falta tener un espacio de este tipo para poder desahogarnos, para poder platicar de cosas que normalmente no podríamos con otros amigos, con otras personas. Pero bueno, como dijo Henry, mi nombre es Sergio y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este primer episodio de Presión Start. Y vamos con la intro.
To play. Aquí estamos, la verdad, qué bonito intro, amigo. Te luciste ahí con la elección de la música.
Con la elección musical.
La composición muy, muy, muy buena. Pero bueno, arranquemos este episodio con las noticias más relevantes de esta semana. Y bueno, arrancamos con algo sencillo, creo yo, amigo. Returnal en PC. Creo que son de esas cosas que se ven venir desde el principio.
Sí, no. Sí, claro, o sea, en algún momento, ¿no? Todas las exclusivas, como hemos visto con esta tendencia de Sony de liberar sus exclusivos después de unos años de lanzamiento, pues Returnal no fue la excepción. Se une al club de otros exclusivos importados, como lo son Spider-Man, como son God of War, ¿no? Entonces, pues realmente esto ya no se extraña, no es sorpresa, sinceramente.
No sorprende, exactamente, no sorprende. Creo que Sony, como todo buen empresario en este rubro, vas a tratar de sacar todo el jugo de sus exclusivas, aunque siempre nos las pinta, ¿no? Para que las saquemos de consola día uno, pero eventualmente sí, sabemos, claro, que va a llegar a PC. Entonces, ninguna sorpresa, ¿cómo dices, amigo?
No, ninguna sorpresa. A fin de cuentas, los juegos exclusivos, como en el caso de Returnal, pues ya vendió lo que tenía que vender en PlayStation y pues no hace daño portearlo a otras consolas o otras plataformas para sacarle, como dices, un poquito más de jugo, ¿no?
Sí, totalmente. Y solo como recomendación, de verdad, es un juegazo. Lo tienen en el servicio de PlayStation Plus. La verdad, 100% recomendado. Por ahí a los amantes de los Bullet Hell, un juegazo. Pero bueno, seguimos con esto, amigo. Tenemos muchísimos lanzamientos confirmados por Sony.
Sí, claro, para el VR 2, ¿no? Incluyendo una actualización de realidad virtual para Gran Turismo 7, el día que salga el 19 de enero. Ya realmente estamos a nada de que se publicó la noticia, y pues realmente el 22, ¿no? El próximo mes es que tendremos el lanzamiento del VR2 junto con los 13 juegos y la actualización de Gran Turismo.
La verdad es que yo sí le tengo bastantes expectativas a este aparatito, porque bueno, creo que el VR1 más bien es una beta de lo que parece ser llegará por fin, que es no solo un aditamento, sino como una consola propia. La PlayStation VR carecía tan solo de los controles, no había como un mando especial. Esperemos que esto se corrija ahora. Y bueno, con estos títulos que la verdad se ven interesantes, hay de todo tipo. El que me llamó la atención por ahí es ese de kayak, está medio interesante. Pero bueno, esperemos que no sea una decepción, ¿no, amigo? Para que sea el buen salto a la VR que necesitamos esta generación.
Pues por un precio base de $550, yo la verdad sí esperaría que fuera la cosa seria, ¿no? Realmente es más caro que una consola, y si a eso le sumas el juego de Horizon Call of the Mountain, que está en $50, y lo juntas ya serían $600. La verdad es que sí, más les vale que sea la cosa buena, ¿eh? No nos vendan una versión reempaquetada del VR que ya conocemos.
Sí, bueno, ya sabemos que seguramente lo por ahí nos pueden decepcionar, pero bueno. Lo que no decepcionó, y de verdad creo que debemos hacer una mención aparte en nuestro siguiente tema, claro. The Last of Us, en HBO, creo que le da una bofetada a todas estas producciones basura que han pisoteado y han ninguneado grandes franquicias. Y, claro. Y ahí es donde te cuestionas y le dices a Netflix, ¿qué te cuesta? ¿Es tan difícil hacer algo así?
O sea, sí, claro, o sea, es claro que el presupuesto nunca ha sido problema para ninguna de las plataformas, pero claro, o sea, no puedes comparar, ¿no?, la calidad de series que últimamente ha desarrollado HBO, ¿no? Digo, Game of Thrones se fue en picada las últimas 2-3 temporadas, pero pues House of the Dragon tuvo un excelente estreno y la verdad que The Last of Us no fue excepción. Digo, comparado con otras adaptaciones de Netflix como Resident Evil o The Witcher, que de verdad, que técnicamente no es una adaptación del videojuego, no es una adaptación de los libros, pero como fan del universo, realmente Netflix hizo lo que quiso. Es una falta completa de respeto al trabajo, pero bueno, como dices, The Last of Us cumplió todas las expectativas habidas y por haber, por lo menos en este primer episodio, y pues bueno, supongo que al momento que cuando nuestros escuchas pues estén sintonizando nuestra transmisión, pues ya estará disponible el segundo episodio de The Last of Us. Entonces, si no lo han visto, de verdad, como recomendación de Henry y mía, dense el tiempo de verla, no se van a arrepentir.
Vale toda la pena. Hay muchos easter eggs bastante interesantes en relación al juego. Las cinemáticas tienen a veces aspectos uno a uno. Vale mucho la pena. Es una muy buena producción. Y de verdad, que aprendan todas estas productoras que, siguiendo el guión original del juego, es lo que queremos como fanáticos. No queremos spin-offs, ni chingaderas, ni nada. Queremos simplemente que sigan el guión.
Ya tienes la tarea hecha. O sea, es como cuando llegabas en la primaria, oye, güey, no hice mi tarea, pásamela, ¿no? Ah, sí, nada más, cámbiale tantito. Es lo único que tienes que hacer. Básicamente estás entregando lo mismo, pero con unos ligeros cambios, ¿no? Entonces, que sí, que hubo cierto revuelo, ¿no? Por la, por la elección del casting para Ellie. Al principio no creían en Pedro Pascal, pero la verdad es que Pedro Pascal
la está rompiendo.
Es un actorazo, es orgullo latino, de verdad. Pedro, si algún día nos escuchas, un abrazo, cabrón. Eres la onda. Pero sí, realmente la está rompiendo macizo y pues la neta que The Last of Us no es excepción. Vamos a ver qué nos depara la siguiente entrega de la primera temporada.
Esperemos que sí. Pues así es, amigo. Seguimos con algo que ya sabíamos todos desde el principio y creo que no habrá alguien que nos vea o nos escuche que no supiera que Stadia iba a ser un fracaso desde el principio.
Sí, como bien lo dijiste, ¿no? Como aquella obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Solamente que aquí la muerte se anunció desde aquella E3, desde la salida. Y pues, digo, sinceramente, como servicio, la idea era muy buena. Sinceramente, yo pienso que la idea, el concepto era bueno. La idea de los videojuegos como streaming, como una plataforma tipo Netflix, Prime, HBO, pero para videojuegos estaba bien. El problema, pues, realmente fue las políticas, ¿no? El modelo de la plataforma que tenían, que no solo bastaba con pagar la suscripción, sino que además tenías que comprar el juego dentro de la plataforma, ¿no? Hasta es como si burla. Tú quisieras ver, claro, es como si tú quisieras ver una película en Netflix, ¿no? Pagas tus 150, 200 varos mensuales. Ah, quiero ver ¿qué te gusta? De una de Cantinflas. Y madres, ¿no? Caja, tienes que pagar 50 varos para. Sí, claro, o sea, y dices, entonces, ¿de qué se trata, no? Y bueno, realmente el servicio era muy dependiente de la conexión de internet de cada uno. Es una lástima porque se ve que Google le metió un chingo de dinero, le metió un chingo de varo y me consta, que hay gente capaz en Google y no dudo que el equipo de Stadia sea la excepción, pero realmente es un servicio que en este momento nunca hubiera sido viable.
No, y aquí en México, pues nos quedamos con las ganas. Una tragedia.
Sí, claro. Nunca lo llegamos a probar, nunca lo llegamos a disfrutar, pero pues bueno, ahora sí que haya sido como haya sido, ya sí, fue, ¿no?
Y creo que en esta parte pues de los servicios de juegos como streaming, si de verdad quieren competir, tienen que entrar con algo tipo Game Pass, ya cualquier cosa es menos porque no vale la pena con lo que te está,
claro, ya no es redituable
lo que te ofrece la competencia. Entonces, todos estos que quieran entrar, de verdad que se la piensen, porque el catálogo es la base también. Y las condiciones.
Sí, claro, ¿no? Sí. Pues como dices, hay que ver qué es lo que trae la competencia. Y si nos damos cuenta, aunque Microsoft ha estado poco a poco haciendo el salto a la nube, pues tampoco es como si hubiera transicionado del Xbox One a la nube completamente, ¿no? O sea, esa transición tiene que ser paulatina y tienes que ver poco a poco cómo la gente lo acepta, ¿no? Si ves que en determinado momento, a lo mejor, más de la mitad de tus usuarios ya están utilizando la nube, dices, ah, bueno, tal vez a lo mejor este es el momento para hacer el salto, ¿no? Pero no antes. Y pues digo, realmente, pues tomando en cuenta que Stadia empezó a entregar los reembolsos desde noviembre del año pasado para los paquetes de fundadores, Juega y Mira, etcétera, se sabía, ¿no? Y pues realmente la gota que derramó el vaso o lo que nos indicó que este fallo era inminente, pues fue en febrero, ¿no? Realmente en febrero de 2021, cuando anunciaron que todos los juegos first party, todas las exclusivas, pues se iban a quedar con las ganas, ¿no? Realmente ese, ya no se iban a hacer.
Efectivamente, creo que ese fue el último clavo al ataúd de Stadia. Dejarlo sin first party, creo que fue el final.
Y sí, no. Pero pues digo, realmente, pues se veía venir, ¿no? O sea, realmente no puedes competir, no puedes entrarle a Sansón, ponerte a con Sansón a los madrazos. ¿Por qué? Pues, o sea, tienes aquí a gigantes de la industria, ¿no? Tienes a Microsoft, tienes a Sony, tienes Steam, tienes las diferentes plataformas, ¿no? Como Epic Game Store y lo que tú gustes y mandes, GOG, que ofrecen una experiencia distinta que requiere el hardware, una experiencia tradicional, pero no puedes llegar y decir, ah, yo soy la nueva gran cosa y los voy a dejar a todos fuera, ¿no? Porque realmente no es el caso.
Y el gran ejemplo es Game Pass. A Microsoft le tomó realmente una generación perdida para perfeccionar su servicio. Que ahorita, claro, bueno, podremos debatir si lo está haciendo bien o no por este tema de los exclusivos, porque la verdad, pues sí, hay mucho que debatir de esto. Pero ya pasando a temas de Microsoft, amigo, hay algo en estas notas que llama mucho la atención. Tenemos despidos de Microsoft, 10,000 despidos, y no solo en tema de la parte de los componentes de computadora, parte de software y demás. Aquí llegó al tema de Xbox, desafortunadamente, 343, claro. Industries, Bethesda. ¿Cómo lo ves?
Y es raro. Y es raro que hayan llegado a eso, porque uno no pensaría, ¿no? Que adquieres Bethesda por $800,000 millones y en este momento ya empiezas a cortar cabezas, ¿no? O sea, dices, güey, espérate, acabo de llegar, acabo de traer a mi gente y ya los estás mandando a la ñonga. O sea, entonces, ¿de qué se trata, no? Pues yo sinceramente no creo que corra peligro. Lo que sí creo que corre peligro es la fecha de entrega, evidentemente. Yo sinceramente no creo que Starfield vaya a ver la luz del día en unos buenos 2-3 años, sinceramente. Lo mismo con Elder Scrolls 6. Yo siento que en este momento estos juegos que tanto prometen, que tanto emocionan, son juegos que no existen, vaya, ¿no? Son juegos que se ha visto gameplay, que se ha visto trailers, pero hasta ahora nada tangible de que el proyecto realmente pues sea algo tan real, ¿no? Como Star Citizen, más o menos, que ves gameplays, que ves un chingo de presupuesto que le han metido. Esa madre lleva en desarrollo como 10 años y no más, no se ha visto fecha de salida, siguen sacando trailers, siguen sacando gameplay y el juego no más ni sus luces, ¿no? Entonces, la neta no creo que corran peligro los juegos, porque digo, ya por el hype y por la reputación que tiene la saga como Elder Scrolls, pues sinceramente no creo que vaya a ser cancelado, pero definitivamente pienso que va a sufrir bastante la fecha de salida.
Esperemos también que no pase un No Man's Sky, por favor, con Starfield, porque las expectativas están altísimas, prometieron cosas muy cabronas, y eventualmente todas estas promesas que hace la industria te las cobran. siempre, siempre te las cobran. No dejamos, sí, claro, pasar como fans este tipo de promesas. Esperemos que esto que está pasando Microsoft, que es un camino, creo que directo, lo que se avecinaba desde el año pasado, una recesión económica, no es la única empresa Microsoft que está liquidando trabajadores. Esperemos que esto no afecte mucho en los siguientes retrasos. Por ahí también el tema de Halo Infinite, que salieron muchos comentarios en la semana, que si el DLC era una mentira, que si se planeó, que pero que no hay nada en desarrollo. O sea, traen un desmadre por ahí en Microsoft, en toda la rama. Creo que Game Pass es, sí, el lado bonito, pero tiene Microsoft su lado realmente oscuro. Muy, muy oscuro.
Claro, sí, sí, sí. Y tienen un chingo de problemas internos, tal cual así que un ex diseñador de Halo, el multijugador, pues se pronunció en Twitter diciendo que realmente el problema es un liderazgo muy pobre, ¿no? O sea, ya definitivamente tirándole tierra a la rama para la que él trabajaba, ¿no? Digo que evidentemente pues fue momento para él de seguir adelante en otras cosas, pero pues aún así queda el resentimiento, ¿no? Y esperemos que esto pues a largo plazo no afecte el desarrollo de futuros proyectos que traigan.
Esperemos que no, porque al final yo soy enemigo, creo que tú también, amigo, de esta tontería de la guerra de consolas. Al final, entre más juegos mejor, como jugadores, sí, y pues es una tragedia, ¿no? Siempre que pasan este tipo de cosas, porque al final solo perdemos nosotros como jugadores, nos quedamos con ganas de títulos, como en su momento fue el Scalebound, creo que se llamaba, de Microsoft, que prometía y al final...
Sí, cancelado con por Platinum Games.
Canceladísimo. Claro.
Se veía muy bonito, se veía canceladísimo, más cancelado que... Pues más cancelado que te gusta, ¿no?
Esperemos ya no más cancelaciones.
Más cancelado, amigo, que...
Sí, ya no más cancelaciones. Y bueno, tenemos por aquí también en la lista de temas Blizzard, que se va de China. Por ahí está muy interesante ese tema por todo lo que tiene que ver con las adquisiciones también de Microsoft, ¿no?
Sí, claro. Y pues también es algo que se veía venir ya desde hace algunos años, pues recuerdas, que Blizzard ya traía muchos roces, ¿no? Y se veía realmente la presión que ejercía China con la compañía cuando todavía no la adquiría Microsoft, no sé si recuerden. Cuando se metieron en este escándalo del Hearthstone, cuando expulsaron al ganador, a este chico Blitzchung, le quitaron su premio de $10,000, lo vetaron de la plataforma, despidieron a los streamers por pronunciarse en contra del gobierno en una transmisión del juego, ¿no? Entonces desde ahí pues yo creo que fue todo en picada, ¿no? A eso se suma el fiasco que fue Diablo Immortal en los celulares, que nadie pidió eso, sinceramente. Eventualmente hicieron el cambio a PC, pero pues digo, son problemas que ya se veía, ¿no? Microsoft compró una compañía, un barco lleno de agujeros que tienen que reparar, y evidentemente esto pues tendrán que lidiar, ¿no?
Sí, y una desgracia, por ejemplo, el caso que comentas de Diablo en los móviles, a mí era, yo pensaba hacerlo como mi introducción a la saga, pero ya después de que vi que era literalmente un robo a despoblado jugarlo, sí, dices, oye, cabrón, no te pases, güey. O sea, sí, lo divertido de esto es grindear, ¿no? Grindear horas y, claro, horas y horas y horas. Pero oye, si tengo que pasar por caja cada que quiero subir un maldito nivel, hombre, o sea, ya se están burlando de los jugadores, ¿no? Producto también.
Sí, un descaro completamente.
Como bien dices, la empresa ya venía mal, tenía escándalo tras escándalo en temas internos. Esto se veía venir. Esperemos que Microsoft ponga todo esto en orden antes de que empecemos con más problemas con Blizzard, porque es una de las compañías más importantes dentro de la industria. No perdamos eso de vista.
Así es, y bueno. Sí, claro, nada más para terminar de comentar, pues, que el lunes 23 de enero, o sea, pues ya, hoy prácticamente...
Cuando estén escuchando,
¿no?,
esto.
Todos los juegos, cuando estén escuchando esto, todos los juegos de la plataforma Blizzard Battle.net van a dejar de estar disponibles en China, dígase Diablo, dígase Overwatch, dígase World of Warcraft, y pues Tencent, como todo buen empresario, no se deja perder las cosas y ya lanzó un tráiler de un juego bastante similar a Warcraft que se llama Tarisland. Y bueno, si les causa curiosidad de ver qué tan diferente es de Warcraft, que realmente no es nada. Lo pueden ver en Google, lo pueden ver, bueno, lo pueden googlear, lo pueden ver en YouTube, donde ustedes quieran. Pero sí, realmente no se sabe qué vaya a ser de Blizzard en China, no se sabe quién vaya a ser su nuevo socio, pero esperemos que en las próximas semanas tengamos más chismecito para hablar de ello.
Seguramente que sí, y lo van a tener aquí en Presión Start, ya saben, semana a semana. Por favor, dejen su like, suscríbanse, para los que nos escuchan en Spotify y en Apple Music, compártanos, vamos a estarles dando todas las noticias de videojuegos, porque aquí en México parece ser que nadie quiere hacerlo. Pero bueno, sigamos, amigo, con la última noticia del episodio, que es la crisis de Ubisoft, que ellos mismos se han buscado. Hijo. Año tras año.
Pues sí, pues realmente qué hay que decir, ¿no? Más de lo mismo. Retrasa la salida de Skull and Bones, que igual es como una ilusión, no sabemos realmente, hemos visto
si es real.
Gameplay, trailers, no. Sí, realmente no sabemos si es real o vaya a ser otro fiasco, ¿no? Ya filtraron con este último proyecto que terminaron cancelando, Project Q. Con eso ya son siete proyectos que cancelan de un año para acá. Entonces, menos de un año realmente, ¿no? Ya siete cancelaciones. Y pues, digo, ¿no? La gran mayoría de estos siete proyectos nunca vieron la luz. Realmente nunca se anunciaron, nunca se dijo nombre. Entonces, pues la verdad, nosotros como jugadores no perdemos nada, pero pues como dices, ¿no? Nos quedamos con las ganas de buenas historias y de buenos productos, ¿no?
Y al final, esta sobreexplotación que creo que hemos platicado durante muchísimos años, amigo, principalmente Ubisoft, es de estas empresas que convirtieron los juegos en una prostitución anual. Assassin's Creed,
sí, claro.
Era un juegazo.
Sí.
La primera historia con Altair, con Ezio Auditore, una barbaridad.
No, chulada.
Pero
y realmente, ¿no? Pues sí, desde años acá, ¿no? Desde el 2000, llevan casi 10 años en picada. O sea, si tomas en cuenta que el último, por ejemplo, en el tema de los Assassin's Creed, para mí el último mejorcito fue el 4, el Black Flag. Y ya de ahí se agarraron, ¿no? Ah, no, sí, les gustaron un chingo los barcos. Ok, vamos a agarrar las mecánicas de los barcos que les gustaron, vamos a hacer un juego aparte y lo vamos a estar desarrollando y nunca lo vamos a sacar, ¿no? Y de ahí repitiendo recursos como volvemos al Assassin's Creed, ¿no? Características en común de los personajes, repiten sus cosas de la historia, como que quieren hacer calque en cada uno de sus juegos y realmente ya la experiencia no es la misma. Tanto así que en este último Assassin's Creed que anunciaron, Mirage, pues regresamos al Medio Oriente, ¿no? Pero, pues sinceramente no creo que esa sea la clave, no creo que esa sea la respuesta. Ubisoft le ha apostado todas las entregas anuales de franquicias sobreexplotadas y eso va a ser lo que va a acabar por chingar a la empresa.
Y lo sigue haciendo, los juegos cada vez son de menor calidad, o sea, el Far Cry 6, y lo podemos ver incluso hasta en Amazon, el precio de venta del juego ya es ridículo, de 300, 400 pesos no pasa. Y
o sea, sabes que yo te pago porque lo lleves,
sí,
¿no?
Sí, o sea, todos pensábamos que esta parte con Giancarlo Esposito y todo iba a levantar un poquito la parte del juego, pero sigue siendo la misma porquería que no ha cambiado absolutamente nada desde Far Cry Primal, desde Far Cry 5, Far Cry 4. Es la misma fórmula, no se toman el tiempo de pulir absolutamente nada, prácticamente tienen los mismos bugs de la entrega anterior. Sí. Es lo que a veces no entiende uno de las industrias, y menos de este tamaño, por lo que vende Ubisoft. Cuando se manda juegazos, cuando se toman su tiempo. Tienes el Far Cry 3, por ejemplo, en su momento fue un juegazo. Pero ¿qué dijeron? Pegó de aquí, vamos a sacar en chinga otro.
Y de aquí me agarro,
y en
sí,
ese,
claro.
Tenemos el 4 y le sacamos un DLC todo piñata, no, o sea...
Sí, o por ejemplo, este Rainbow Six Siege, que fue un hitazo, la verdad. Digo, no soy fan de ese género de shooter, pero fue un hitazo y de ahí que dijeron, ah, bueno, vamos a hacer entonces otro, ¿no? Quarantine, y ahora van a ser zombies, van a ser infectados, pero realmente lo mismo, o sea, si comparas las ventas, si comparas el modo de juego, o sea, ¿de qué sirve comprar las cosas cuando te están vendiendo lo mismo, no?
Todos perdemos, amigo. Pero bueno, estamos acostumbrados a que empresas así se aprovechen de nosotros hasta que pasa lo que está pasando con Ubisoft, que solitos
claro,
se están ahorcando.
Sí, no, y tan es así que el mismo presidente de Ubisoft, este Yves Guillemot, les envió un email a la compañía, ¿no? De esos ya sabes, ¿no? Un memorándum a todos los empleados, a todos los godines de Ubisoft trabajando en sus cubículos, diciéndoles: hoy más que nunca necesito su energía y compromiso totales para asegurar que regresemos al camino del éxito. También les pido a cada uno de ustedes sea especialmente cuidadoso y estratégico con sus gastos e iniciativas para asegurar que estamos siendo tan eficientes como sea posible. Como quien dice, les dijo: dejen de estar pensando y gastando en mamadas, que si no nos va a llevar la del babo.
Imagínate, y hablando, qué buena, se las va a llevar, si es la del babo. Que esto sea un gran ejemplo para The Pokémon Company de lo que puede llegar a hacer las entregas anuales y el daño tan terrible que le hacen a los juegos, y sobre todo al fandom, porque al final se les olvidan a estos hijos de la chingada que viven de nosotros.
Sí, claro. Y realmente no se ponen a pensar, ¿no? Si vas a hacer un esquema, un proyecto de entregas anuales, pues por lo menos haces crecer al equipo, ¿no? Haces outsourcing, pero no outsourcing tan piñata o pitero como el que hicieron con el remake de la cuarta generación.
Por favor, no lo digas, amigo, por favor. Ilka no debería desarrollar nunca nada, jamás.
No, ya mejor deberían pedir disculpas y ya, ¿sabes qué? Perdón por esta mamada, me paso a retirar y ya, y nos vemos, ¿no? Entonces... ya sea que hagan outsourcing con compañías pues decentes, ¿no? O que se tomen el tiempo para retrasar las entregas, que hagan crecer los equipos, no sé, ¿no? Pero realmente Ubisoft está en una crisis que, como dices, como todos sabemos, ellos solitos se la buscaron.
Así es, amigo, y esperemos que puedan salir, y si no, a ver quién va a comprar esa compañía en crisis, a ver si aparece papá Microsoft. Sony, pues no creo, está más concentrado en exclusivos. No creo. Pero a ver... ¿quién aparece si alguien quiere ser la salvadora de Ubisoft? Bueno, creo que por parte de las noticias terminamos el episodio de hoy, y vamos a cerrar con un tema bien interesante, porque la idea que platicábamos Sergio y yo era comentarles a ustedes un tema relevante o un tema interesante, un juego a la semana, algo para dejarnos en la plática, para acompañarlo a usted a su oficina, en el trabajo, de todo. Y el día de hoy decidimos que el tema fuera cómo llegamos a este negocio, a esta industria del videojuego, cuáles son nuestras credenciales. Amigo, cuéntame, ¿cuándo empezaste en este negocio que te ha dado tanto, tanto?
Pues, ¿qué te digo? Yo creo que de haber empezado como a los 5 o 6 años, ¿no? Realmente... viendo a mis primos jugar en su Super Nintendo, que luego me prestaban el control, ¿no? Desconectado, así como...
La clásica. ¿No?
Para ser tan pendejo, yo creo que tuve que haber estado más morro, pero ya como a los 5 o 6 años, viéndolos jugar en la computadora, ¿no? El famosísimo Age of Empires, que todos recordamos con muchísima nostalgia, hayamos o no hayamos jugado. Diablo 2, que la verdad fue un juegazo. Luego en el Super Nintendo, ¿no? Killer Instinct, Mario, lo que tú gustes y mandes. Realmente mi primera exposición a los videojuegos pues empezó de esa manera, ¿no? Viendo a mis familiares más grandes jugar. Y bueno, pues posteriormente a los 8 años tuve mi primera consola. Fue un Xbox, me acuerdo. Un primerito, ¿no? Del Xbox. Antes yo ya lo había jugado en casa de mi tío. Pero esta era mi primera consola, güey. Y fue en una Navidad, de repente así amanezco, veo el pinche árbol de Navidad lleno de regalos. Lo abro y dije, no mames, sí me trajo el Xbox, güey. Y no, pues sobres, ¿no? A darle. Con estos dos juegos que de ley te venía, ¿no? Con el Xbox de regalo, que te venía un disco con dos juegos, ¿no? En mi caso fue el Star Wars 2 y el... ¿cómo se llama esta madre?
No era el de los grafitis. Acuerdo,
güey, pero... no, ese es buenísimo, el sí, Sega 2002 con Jet Set Radio Future es una joya, es una joya. No, a mí me tocó el... ah, ya me acordé, era el Star Wars con Tetris, güey. Y pues ahí a darle, ¿no? Y de ahí pues un juego tras otro y zas, ¿no? Y en la escuela, realmente nunca fui nunca le dediqué mucho tiempo al estudio, a la escuela, nunca me fue mal, de hecho fui... tuve un promedio bastante alto en la primaria, pero pues realmente me daba el tiempo suficiente para, para jugar, hacer mis cosas. Me preguntaban, oye, pendejo, ¿ya estudiaste, Simón? Porque me veían jugando, ¿no? En la tele. Y
a bueno, toda madre, ya no le digo nada. Madre, ¿no?
Sí, no, pues no me decían nada porque entregaba boletas chingonas, ¿no? Nueves, dieces. Y dice, bueno, pues ¿qué le hago a la mamada, no? Si este güey le está yendo bien, pues ¿qué le muevo, no? Entonces, pues ya de ahí fue el 360, que ahí fue un episodio un poco doloroso, ¿no? Porque fue cuando me mudé de estado. Yo antes vivía en Cuernavaca, Morelos, de ahí me mudé a Pachuca, Hidalgo, cuando tenía los 11 años. Al mes de llegar ahí me compraron mi 360, todo muy bonito, todo muy chulo. Y ¿qué te gusta? Como un mes y medio después, madres, ¿no? La delincuencia ataca de nuevo, se meten a robar a la casa, se llevan mi Xbox 360 con mis dos juegos, mi juego que recién había comprado, me acuerdo, el Tomb Raider Legend. Se llevaron mi Xbox viejito porque nunca lo quise vender. Dije, no, esa madre, ahí la voy a dejar.
Es una reliquia.
Mis 17 juegos originales, güey. Links 2, Voodoo Beans, Project Gotham Racing, el primerito, güey. Dije, no, chinguen a su madre.
Hijos de la...
La neta, ahorita siento que ya lo superé. Pero la neta, o sea, todavía me acuerdo y me arde. Todavía me acuerdo y digo, hijos de su pinche madre.
No, ¿cómo no?
Pero bueno.
Sí, está doliendo, mi amigo.
No, sí. Y pues realmente ahí estuve unos añitos sin jugar, pues realmente nada, ¿no? De ahí, pues yo creo que estuve como año y medio hasta que me compré un Nintendo 10 cuando fui a un viajecillo ahí al Gabacho, ¿no? Y de ahí pues empezó mi amor por Pokémon, ¿no?
Un clásico.
Con el primer juego de Pokémon para 10, el Pokémon Diamante, que la neta chulada de juego, no como el remake. Y día de ahí, ¿no? Pues por lo menos me alivianaba el 10, aunque no fuera los juegos a la escala de las otras plataformas.
Pero era una gran época, amigo. ¿No? Ahí nos conocimos en la secundaria.
Claro, jugando en la parte de atrás del salón, ¿no? Sí, en las clases de español, la clase de historia, echando las retas de Mario Kart.
Era una época muy bonita, cuando los juegos, creo que no nos importaban los gráficos ni nada de eso, simplemente echar unas risas y unas cotorreadas con los camaradas, amigo.
Sí, claro, un momento muy bello, ¿no? Realmente, pues son recuerdos irreemplazables que siempre te sacan una sonrisa, ¿no? Y pues ya de ahí, pasando los tiempos de la preparatoria, pues ya como el último año de prepa, me volvieron a comprar otro Xbox. Otro 360, igual ahí le saqué un chingo de jugo. Entré a la universidad, vendí el 360, me compré el Play 4 y ya de ahí lo mismo, ¿no? Sacándole un chingo de jugo, jugando, echándome sesiones de 6 a 8 horas, dependiendo del juego. Y pues ya después de eso, pues volvemos a la vida laboral, ¿no? Algo más reciente, que pues tristemente ya no da tanto, ¿no?
Cuando ya tienes para comprar los juegos, pero no tienes el maldito tiempo para jugar.
El maldito tiempo, la energía, siempre estás bien jodido, siempre andas bien puteado o andas muy pobre, ¿no? Entonces, sea por una o por otra, nada más no te da para jugar los juegos. Entonces, pues ahorita estamos en una etapa de nuestra vida un poquito rara, un poquito triste, porque nos tenemos que despedir o a lo mejor desplazar un poquito, ¿no? Esa parte tan importante de nuestra infancia, tan importante de nuestra vida, de nuestro tiempo libre, para pues dejar paso para otras cosas, ¿no? Pero pues no importa, aquí ya casi nuestros 30 años, aquí seguimos dándole
sí, res. Amigo, como debe de ser, ¿no? Es un hobby muy bonito. Y yo lo empecé también como tú desde niño. En mi caso, pues siempre fui chico nintendero. Siempre. Empezamos con Mario Kart. Me parece que fue el primer juego que tuvimos por ahí a los 6 años. Mi carnal y yo nos la pasábamos horas y horas en el Mario Tarjetas. Una delicia, porque a veces no necesitabas nada tan simple que cotorrear con tu carnal, echando unas pistas de Mario Kart. Después se atravesó, yo creo que el juego que fue un parteaguas en mi vida, en absolutamente todo sentido, que fue La Leyenda de Zelda y La Ocarina del Tiempo. Para mí es el antes, yo creo que el antes y el después en esto. Si no hubiera conocido esa obra tan chico, quizá no hubiera convertido en esto que soy ahora, ¿no? Enganchado totalmente desde ese momento. Yo quizá no, había visto familiares, amigos jugando Super Nintendo, sobre todo el juego de las Tortugas Ninja, lo recuerdo muchísimo verlo, pero nunca había sido parte, ¿no? Nunca había jugado en los 16 bits. Se me aparece la Nintendo 64 como primera consola con Ocarina en un mundo 3D. Puta, sigue siendo sorprendente. Es un juego que creo que no envejeció nada mal. Recorrer las llanuras de Hyrule es simplemente sin igual. Ya no te hablo del Mario 64, de Banjo-Kazooie, los grandes plataformeros de la época. Yo sí me formé con todos esos plataformeros en 3D que iban saliendo, absolutamente todos. Fue mi género, el de mi hermano, prácticamente con eso crecimos. Y de ahí del 64, ya con el vicio clavadísimo, llegaron las Game Boys Advance a clavarnos todavía más. Ahí conocí otra de las grandes franquicias que cambió mi vida, que fue Pokémon con la tercera generación, Pokémon Rubí. Mi cartucho comprado aquí en el mercado Miguel Hidalgo, la Fayuquita, porque yo no entendía cómo pirateaban tan rápido los cartuchos. Es increíble, ¿no? La velocidad con la que operaba la piratería en este país.
Sí, claro, llegabas, ¿no? A la Fayu, oiga, ya tiene Pokémon Rubí, ¿qué crees, güey? Ya tengo el diamante, cabrón.
Casi, casi, hasta el ROM y toda la cosa. Lo malo de esos cartuchos chafa es que la batería interna por lo regular no duraba nada y casi no guardaban las partidas, pero casi siempre los locatarios te cambiaban el título, ¿no? Entonces,
sí, claro, y
la pérdida no estaba tan mal.
Una versión muy early, ¿no? De los roguelike, ¿no? Órale, juega lo que puedas hasta donde llegues, hasta donde te alcance la pila, y si se te acaba, chingaste a tu madre y empiezas otra vez, ¿no?
Sí, y bueno, por el coste, la verdad es que pues uno aguantaba. Y ese fue el mal de las Game Boys. Después viene la Nintendo DS, acompañado de lo que fue el GameCube. Puta. No sé, hermano, no sé cuántas horas y horas de lanzamiento venía el paquete que compraron en Sam's. Venía con el Luigi's Mansion y el Resident Evil 0. No, hombre, amigo.
No, juegazos. ¿Qué más quieres?
Una tragedia para todos estos amantes de Resident Evil, porque fue un exclusivo del cubo, el Resident Evil 0, hasta hace poco realmente que fue liberado para PlayStation y en general como triple A, pero en ese entonces empezamos con eso. Luigi's Mansion 1, un clásico, yo creo, de Nintendo, un juego que no ha envejecido para nada mal, tiene incluso su remake en 3DS. Bueno, yo creo la generación que más disfruté con mi hermano, jugando horas y horas de multijugador, Mario Party 7, Super Mario Sunshine, grandes títulos que a la fecha recuerdas con mucho cariño, ¿no? Y te preguntas por qué, sí, carajos, claro, Nintendo no ha mentido en su suscripción en línea al servicio de GameCube, que perfectamente estoy seguro que podría correr la Switch. Pero eso será.
Nos la van a dejar, Cayetano, por el triple de precio, pero tú dales chance.
Eventualmente va a pasar. Yo creo que va a ser la carta de introducción a la siguiente generación de Nintendo. Pero bueno, ya lo estaremos comentando llegado al tiempo, porque seguramente así va a pasar. Y bueno, pues ya, amigo, seguimos avanzando las épocas de los juegos. Xbox 360 también marcada muchísimo por la piratería. Jugaba y jugaba juegos a lo bastardo. En la Fayuca estaban a 3%, ya después los bajaron a 3x50. Y era comprar una cantidad de títulos increíbles a precios ridículos. Creo que fue uno de los grandes aciertos para que 360 vendiera lo que vendió. Fue la gran apertura a la piratería, ya sea mediante el chip físico, el otro que le metían, el RG, no sé qué madres. Pero fue una gran generación ahí. Me acuerdo muchísimo, me banearon N cantidad de consolas por jugar pirata. El Halo ODST lo jugué 15 días antes porque se había, creo que, filtrado la versión de Francia y en la Fayuca ya lo tenían. Fue una delicia toda esa generación de Xbox 360, por ahí todavía tengo mis 20,000 puntos de gamer de todos los logros que salieron en ese entonces, porque la verdad es que sí eran bastantes. Pero ya brincamos de 360 a la que para mí ya fue la que marcó más mi relación con los juegos, que fue PlayStation 4, ya cuando prácticamente mi lana se iba a comprar juego tras juego tras juego. Uno de los que más recuerdo, una anécdota muy divertida, y gracias a ti, amigo, tú me introdujiste en la saga Souls. Tenía por ahí una novia y no le compré regalo el 14 de febrero, no compré el Dark Souls 3 porque había prioridades, y la verdad es que es una joya, no me arrepiento. Es uno de los juegos que más me me ha encantado, que me ha marcado en cuanto a
no, superación. Pues sí, me imagino, o sea, tan es así que después de aventarte a los jefes del Souls en el juego, te aventaste un jefazo en la vida real, ¿no?
Sí, valió,
así, ni con hoguera.
Valió toda la pena del mundo. Los juegos Souls-like han sido los que han marcado mi vida recientemente. Lo podrán notar en el canal, en Henry Station, hablamos mucho de los Souls-like. Tuve un amor muy personal este 2022, justamente con todos los géneros. Me aventé todos los juegos de From Software, incluso otros por ahí de Sorge, todo lo que encontraba Souls-like. Y bueno, como tú, amigo, amante de esta industria, no buscamos jamás dividir, sino simplemente sacar lo mejor de esto, porque es un gran hobby, como dices, y venimos aquí a desahogarnos y hablar de esto tan bonito, ¿no?
Sí, claro, ¿no? Porque dices, no sé si a ti te pase, pero yo realmente no conozco mucha gente, ¿no? Que comparta los mismos intereses que nosotros, ¿no? Dices, ah, sí, yo juego videojuegos. Ay, ¿qué juegas? Fortnite, puta madre, ¿no?
Warzone.
¿Qué juegas? Warzone,
chingada. Warzone 2.0, güey.
Warzone, güey. O sea, no tiene nada de malo si juegas Warzone, no pasa nada. Pero pues hay un chingo de cosas que te estás perdiendo, ¿no?
Hay un chingo de banda, hermano, cuando salió el PlayStation 5, que nada más se lo compraban para el upgrade del Warzone. Y dices, güey, no mames, o sea...
Chinga tu madre, güey.
Toda la potencia que trae este aparato para que le des al Warzone. Dices, Dios mío, o sea... Sí. Yo prefiero meterle sus 50 a 60 horas a un buen RPG que en partidas de Warzone, la verdad. Pero se respeta a cada quien.
Sí, ahora sí que cada quien, ¿no? Cada quien habla de cómo le va en la feria y pues, si a ti te gusta, qué chingón, disfrútalo. A mí realmente no es algo que yo disfrute tanto, los Battle Royale. Fall Guys, pues está muy cagado, sí, ¿no? Divertido, o sea, son pinches botargas haciendo pendejadas, o sea, pero pues ni así, ¿no? Realmente es el único Battle Royale que tolero, por así decirlo. Yo realmente, pues bien lo sabes, yo soy más de RPGs, soy más de juegos, pues... basados en una buena historia y en buenos personajes, ¿no? Porque realmente gráficos te los puede dar cualquiera. Realmente jugabilidad o rejugabilidad, mejor dicho, multijugador te lo puede dar cualquiera, pero una buena historia, unos buenos personajes, tramas inolvidables son muy difíciles de encontrar. Yo siento que también es la parte bonita, ¿no? De los juegos, claro. Porque habrá gente que disfrute las películas, habrá gente que disfrute los libros porque son portales a otros mundos, ¿no? Y lo mismo con los videojuegos, aunque a veces mucha gente le cueste trabajo entenderlo, realmente es como si tuvieras una película o un libro que puedes experimentar de diferente manera, ¿no? Y pues precisamente por eso los RPGs, los pues intento campechanearlo un poquito, ¿no? Si sale un buen juego, aunque no sea RPG, yo la verdad disfruto mucho de los shooters, disfruto mucho de los juegos de carreras, gracias al Project Gotham Racing que en algún momento le di hasta el cansancio. Los juegos, sí, los juegos de plataforma, realmente los clásicos así como infantilones, ¿no? De aquel entonces yo la neta los sigo disfrutando como si tuviera 10 años. ¿Qué otra cosa? Los juegos de terror, pues la verdad, a mí no me laten tanto porque siento que como las películas son muy dependientes de los jump scares, ¿no? Y a mí realmente me gusta que sentir el miedo, ¿no? Sentir que tengo al pinche diablo atrás sin que me tenga que salir un pinche gato en la pantalla o una jeta ahí de frente.
Sí,
en un
closet, ya es difícil encontrar eso en la industria. A mí que me gusta estar picando ese género en particular. La última experiencia que tuve fue con Callisto Protocol y en realidad pues es...
Es uno más a la lista.
Ajá, exactamente, abusando terriblemente del jumpscare, pero bueno, ¿qué podemos hacer en este sentido, amigo? Creo que hay partes de la industria que no van a cambiar, simplemente nos queda a nosotros disfrutarlo y comentarlo con toda la gente. Estoy seguro que este proyecto va a tener muy buena recepción. Siempre las charlas de amigos de videojuegos son muy deliciosas, porque como dices, a veces es complicado encontrar quien entienda a profundidad este negocio, que le interese el cómo va, qué es lo que viene, que esté metido en esto. Y bueno, ya es tiempo de que cerremos nuestro primer episodio, amigo, nuestro primero de muchos.
Pues sí, realmente, pues para nosotros es un proyecto que teníamos planeado desde incluso el año pasado, que por una u otra razón no se concretó. Ahorita, contra viento y marea, con un setup más improvisado que mi tarea de español de la secundaria, pues aquí andamos, ¿no?
Y un logo placeholder.
Y pues, sí, un logo placeholder, todo muy, bueno, no muy hechizo, porque sí, digo, realmente lo que nos falta ahorita a lo mejor fue un poquito de tiempo, pero vamos a estarle dando con todo, con un chingo de ganas, con un chingo de entusiasmo y con un chingo de cariño para todos quienes nos escuchen, para formar parte de una comunidad, ¿no? Que sabemos que está ahí, ¿no? Realmente este es nuestro esfuerzo para darles la mano, para decirles, oigan, aquí estamos, somos como, pues, pueden hablar con nosotros, pueden escucharnos a nosotros, se pueden desahogar con nosotros, ¿no? Porque realmente para eso estamos, ¿no? Para brindar un espacio muy amigable para la comunidad y sobre todo para, pues, todos quienes les apasionan los videojuegos, tanto como para tantos como a nosotros, ¿no?
Así es, amigo. Esperemos toda la banda que deje su like, se suscriba y sobre todo nos comente qué les pareció, qué opinan de todas estas noticias. Siempre es muy gratificante leer todas las opiniones y comentarios de la gente que se toma el tiempo de ver el contenido. Vamos a estar dejando los links también ya resubidos en comentarios cuando tengamos ya el episodio en formato de podcast. Obviamente subiremos primero el video. ¿Algo más, amigo, antes de terminar?
Pues realmente no siento que ya que tenga algo que decir, siento que ya lo dije todo. Pues realmente esperemos la siguiente semana, ¿no? A ver qué es lo que viene, con qué nos sorprende la industria, ¿no? Para el próximo episodio, que estoy seguro que vamos a tener de qué hablar. Y aunque no tengamos, vemos que le inventamos, ¿no?
Así es, amigo, porque de esta bella industria siempre va a haber mucho que hablar. Y bien, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Este es su nuevo podcast favorito, Presiona Start. Muchas gracias.